siempre hubo mujeres en el punk. Cuando yo comencé a transitar la escena en 1983, había chicas que tenían bandas, había chicas que tenían fanzines, si bien la escena era pequeña. Y así continuó. Yo ni bien pude, empecé a hacer un fanzine, tuve una banda. Y siempre hubo muchas chicas muy activas en la escena.
Bienvenidos y bienvenidas al Cancionero de Kurt, una producción original de KEXP, la radio donde la música importa. Mi nombre es Albina Cabrera y esta es una versión en español y latinoamericana de la serie semanal The Coin 50, conducida por Martin Douglas y Dusty Henry. Estas son entregas mensuales, pero también podrás acceder a ellas en inglés escuchando las roundtables que realizaremos los tres durante todo el año. Reiteramos una de las máximas de este podcast. Somos los discos que escuchamos. Y esta serie se dedica a repasar aquellos álbumes que Kurt Cobain eligió como parte de su Top 50. El impacto de esta música en la vida y obra de Cobain y la influencia de todo esto en América Latina y su cultura rock. En nuestro anterior episodio hablábamos de los orígenes del punk y el hardcore y el desarrollo que tuvo en América Latina. En este nos vamos a aproximar a algunas pioneras de estos géneros musicales. También te había adelantado que esta sería la voz que abriría nuestra tercera entrega. Su nombre es Pat Pietrafesa, pieza clave del movimiento punk y de la autogestión en Argentina.
Las agresiones e insultos, eso siempre fue bastante común, bastante agresivo, la verdad, bastante duro, recibir siempre agresiones, ¿no? Eso también generaba en muchas de nosotras respuestas agresivas porque era el modo de existir.
Pat creó Resistencia, un fanzine que estuvo vigente de 1984 a 2001. Desde ahí divulgaba la escena punk del momento, además escribió varios reportes para Maximum Rock and Roll. Y más allá de escritora, Pat se dedica a la música también. Tocó en Los Inservibles, Sentimiento Incontrolable y Cadáveres de Niños, hasta luego unirse a la mítica banda punk garage feminista She Devils. En 1995, actualmente toca con Cumbia Queers.
Yo quería hacer una canción de protesta, pero la verdad es que estoy puesta.
Puedo decir conscientemente que cada pequeño lugar que ocupé, lo ocupé abriéndome espacio con el cuerpo. Era un contexto bastante distinto, bastante incorrecto y de mucha lucha.
Pat Pietrafesa encontró en el movimiento punk un refugio para resistir este contexto de incorrección donde Argentina salía de una guerra y de una dictadura cívico-militar al mismo tiempo. Eran comienzo de los 80. Hablamos de estos años en el episodio sobre The Clash, Bad Brains y MDC, situándonos en los contextos peruanos y venezolanos de la música punk. En este seguiremos en la misma época, pero será Pat, junto a otras mujeres del rock latinoamericano, con quienes revisitaré tres discos claves de la historia del rock y, casualmente, tres de los álbumes preferidos de Kurt Cobain.
Creo que lo que más nos influenció es la plena existencia. La existencia de todas ellas es lo que nos influenció realmente y creo que así nos influenciamos las unas a las otras.
En nuestro tercer episodio, The Slits y su Cut de 1979. El homónimo de Raincoats de 1979 también. Y el aclamado al unísono Dry, disco debut de PJ Harvey publicado en 1992. The Slits, basado en el episodio 11 de The Cobain 50, escrito por Martin Douglas. En una foto súper famosa de Sonic Youth, Kim Gordon llevaba una remera que decía: las chicas inventaron el punk rock, no Inglaterra. Muchas veces nos preguntamos, ¿de dónde viene realmente el punk rock? Si bien en el episodio anterior del Cancionero de Kurt dimos vuelta al mapa para irnos al Perú de los Saicos a buscar respuestas y navegamos los triunfos de los pioneros punk y hardcore, la verdad que la historia estaba plagada de, digamos, hombres. Aunque estos géneros hayan nacido con un sinfín de mujeres pioneras, la data no corrió tan rápido como la banda de Joe Strummer. Acá Pat Pietrafesa de nuevo.
Lo primero que conocí de Slits fue una foto en el libro Punk La Muerte Joven. Que era un libro muy importante para la pequeña escena punk de Buenos Aires de 1983, que fue cuando yo empecé a transitarla. De hecho, yo vi las fotos de muchas bandas y músiques antes de lograr escucharlos. Y es muy loco porque luego cuando junté la música con la imagen, no me decepcionó nada. Era, no digo que como lo imaginé, pero más o menos.
Como Bad Brains expandió los límites del hardcore, catapultándose como banda de culto, en la cresta de la ola punk de Reino Unido, liderada por The Clash y Sex Pistols, había un grupo que expandió los límites de la música punk antes de que esos límites estuvieran construidos. Eran mujeres, wow. Algunas de ellas apenas adolescentes, doble wow. Y además crearon un estilo de música que no existía antes de ellas. Infinito wow. ¿Cómo se atreven? Se llamaron a sí mismas The Slits. Jamás quisieron ser íconos feministas, pero la historia, por supuesto, decidió lo contrario. Volvamos al verano de 1976. Pocos meses después del primer concierto de los Sex Pistols, Arianne Foster y Paloma Romero se conocieron por primera vez. Si bien muchos sitios dicen que se conocieron en un show de Patti Smith, Foster dijo en 2009 que en realidad fue en un concierto encabezado por The Clash. Allí Romero, bajo el nombre artístico Palmolive, junto con la guitarrista Kate Corus, se acercaron a Foster sobre la idea de formar una banda juntas. Foster toma el nombre artístico de Ari Up. Tuvieron algunos cambios de formación, entre los que Kate Corus fue invitada a dejar el grupo para sumar una tal Viv Albertine. Albertine tocaba en ese momento con The Flowers of Romance, liderada por Sid Vicious antes de que se uniera a los Sex Pistols. Quedó impresionada a ver a The Slits en vivo. Aquí está Albertine en Here to be Heard.
Men rule the world. Men in bowler hats and three-piece pinstripe suits. They did rule England, those men. It was a very sexist, very male, very class-ridden society where we were invisible, really.
Un movimiento musical y social florecía en paralelo a la concepción del punk. Londres había tenido una diáspora jamaicana considerable desde siempre, ya que eran colonia británica. Luego de la independencia de ese país caribeño, la migración hacia Londres se incrementó y así la conversación entre el reggae y el punk se transformó en parte fundamental del tejido cultural de la capital del Reino Unido. The Slits trajo una dirección musical novedosa, que proviene de su vocalista Ari Up. La adolescente germano-británica estaba enamorada de la música reggae, mientras se movía en los inicios de la escena punk en Gran Bretaña. Lo que hizo con su banda fue funcionar ambas cosas maravillosamente. Turean con The Clash en la gira What Riot, y después el titán de la radio John Peel las buquea para una Peel Sessions en septiembre de 1977. Poco antes de firmar su contrato discográfico con Island Records y lanzar su álbum debut, del que hablaremos aquí, se le pide a Palmolive que dejara The Slits. Pero la transición no fue muy traumática. Palmolive se uniría en 1979 a una banda que nacía inspirada en The Slits, The Raincoats. El álbum de las Slits se llamó Cut. y se lanzó en el marco de su primer contrato discográfico, que fue único en su época. Lograron tener el control creativo completo de la obra. Al final de los 70, esto era un sueño inalcanzable para la mayoría de las bandas y mucho más para una banda compuesta mayoritariamente por mujeres. Cut es un disco que fusiona a la perfección el punk con el reggae y que hoy sigue inspirando a generaciones de artistas en todo el mundo. The Slits viajan gracias a la radio al noroeste del Pacífico, volviéndose inspiración para las Bikini Kill, quienes fundaron el movimiento feminista y anticapitalista Riot Girl. Fue la conexión de las Bikini con Kurt que permitió que un álbum como Cut llegue al top 50 de los preferidos de Cobain. La difusión de la banda no se dio por igual en todas las latitudes. En América Latina se usaba el tape trading y los fanzines como herramientas de circulación musical. Llamo a la artista argentina Barbie Recanati, autora del libro Mostras del Rock, para que me cuente cómo descubrió a estas bandas.
Slits y Raincoats, con ambas bandas y con ambos discos me pasó algo particular, que es que son discos que descubrí muy de grande. Los descubrí como a los 30 años y me pasó que a mí me gustaba mucho, mucho la escena punk inglesa y no conocía estas bandas y sí conocía las canciones. Entonces, un poco a través de ellas empecé un poco a interesarme en un poco en el feminismo y la música, en por qué estaban invisibilizadas estas bandas, porque yo sabía que conocía la historia del punk inglés y las canciones las tenía en mi cabeza.
Barbie tiene un EP, dos discos editados y una Live on KXP Session publicadas para que disfrutes. Barbie acaba de cumplir un sueño al abrirle a las Bikini Kill en su primera gira por América Latina. Volveremos a esta historia más adelante.
Un poco Raincoats y Slits fueron las bandas que a mí me impulsaron a tratar de entender por qué yo no tenía remeras de Raincoats y de Slits como tenía de The Clash. Por qué no tenía sus pósters, por qué no conocía sus caras. Sobre todo Slits con Cat, que tiene esa tapa de disco donde aparecen desnudas, como... ¿Cómo puede ser que yo esa tapa de disco no la tuviera presente como tuve presente London Calling o Nevermind de Bollocks? Me impactó mucho la ausencia de ellas en el relato.
The Slits enfrentaron sexismo desde su formación. Por ser una de las primeras bandas punk de mujeres, sufrieron acoso sexual, ataques físicos y fueron difamadas por escritores hombres que no dejaban de decir que no sabían tocar sus instrumentos y que la coronación de Gloria Punk era solo para Sex Pistols o The Clash. Viajé al Caribe, específicamente a República Dominicana, para encontrarme con la historiadora de rock y directora de programación de la mítica y única radio de rock dominicana, la X102.1 FM. Acá entra Anina Rodríguez.
Es interesante porque ese disco Cut del 79 es un disco sumamente importante, pero yo creo que lo que resalta es precisamente la forma en la que su vocalista ponía en perspectiva lo que era tu destacarte o encontrar tu espacio dentro de una industria tan dominada por los hombres.
The Slits llega a los oídos de Kurt de la mano de sus amigas y colegas de la escena.
Y yo creo que Kurt, siendo el feminista que era, tomó muchísima influencia de todas estas agrupaciones y creo que empezó a entender un poquito la importancia del feminismo.
Desde el lanzamiento de Cut, The Slits han allanado el camino para casi la totalidad de la cultura punk feminista de todas las épocas, incluida The Raincoats, que analizaremos en un momento. Digo casi, porque del otro lado, del latino, digamos, del océano, en Los Ángeles, California, Alice y Pat Bagg, nombres artísticos de Alicia Armendáriz y Patricia Morrison, hacían su primer concierto con Bags en 1977. El crecimiento se daba en paralelo.
Yo el libro lo hice muy inspirada por mi amiga Patricia Pietrafesa, cantante de She Devils, que para mí es una referente punk única argentina. Y ella fue que cuando estaba haciendo el libro, me dijo, no te olvides de Alice Bags.
Barbie me cuenta cómo redescubre la obra musical de Alice Bagg durante el proceso de creación de Mostras del Rock.
Y a diferencia de la mayoría de los punks que recordamos del mundo anglosajón, lo que a ella la hace formar parte de la comunidad más outsider es ser latina. Ser discriminada en el colegio por ser latina, ser discriminada en la calle por ser latina, es lo que a ella la hace una punk. Y las temáticas de sus letras y las temáticas de su militancia tiene que ver con ser latina. Alice Bagg me parece un referente latino súper importante, sobre todo para la música punk y para la cultura latina.
Aquí un fragmento de mi podcast preferido, Punk in Translation, producido originalmente para Audible por Shake It Easy Media, ex La Coctelera Music, y conducido por la gran Ceci Bastidas, artista y ex miembro de Tijuana No, a quien escucharán a lo largo de este episodio.
En la primaria le cambiaron el nombre de Alicia a Alice, porque era más fácil de pronunciar. Alice trataba de encajar.
Te sientes muy sola, te sientes como que nadie te entiende, que si algo pasa en la clase, te echan la culpa a ti, aunque no fuiste tú, porque las otras personas que están ahí, los otros niños o quizás hasta los maestros, te ven como un bicho raro, que no te entienden, no te comprenden. Yo pienso que con los animales también es igual, ¿no? Que hay unos animales que huelen diferente o actúan diferente y los otros animales, ya saben, esta no es de nuestra tribu. Vamos a alejarnos de ella. Y así me sentía yo, como que era el bicho raro, que nadie quería estar junto de mí y que por más que yo trataba de hacer amistades, nunca me funcionaba hasta que encontré a mi tribu en punk.
Como casi todas las pioneras en la historia, The Bags como The Slits tuvieron que soportar una cultura brutalmente misógina para que realmente significara algo a largo plazo. La cultura del punk rock mejoró gracias a sus contribuciones. Acá tenemos un ejemplo del presente. Ana, del grupo grunge mexicano Bondré.
The Slits es un grupo que definitivamente también me abrió los ojos a todo un movimiento que estaba sucediendo con las mujeres en el punk. Y pues me dio curiosidad escucharlas más, a conocer todo lo que estaban haciendo, todo el espacio que ellas estaban abriendo, porque fue un momento en donde las mujeres no tenían mucho espacio en una escena musical, en los escenarios. Había que probar que nosotras sabíamos usar nuestro propio equipo, y The Slits fue un ejemplo muy grande de cómo abrieron ellas paso dentro de un género en donde las mujeres no estaban muy incluidas. Y pues siempre sus canciones, también la manera en la que ellas interpretan, siempre ha sido algo que me encanta y admiro muchísimo de The Slits.
The Raincoats, historia basada en el episodio 12 de The Cobain 50, escrito por Janice Headley. Mientras que The Slits lanzaban su debut Just in Palmolive en septiembre de 1979, la baterista española se unía en enero de ese año a The Raincoats, que habían empezado a imagen y semejanza de The Slits en 1977 y lanzarían su homónimo debut en noviembre del 79. Pero su sonido ya comenzaba a entrar en los terrenos del post-punk. Ana da Silva y Gina Birch incluyen a Pam Olive y a una violinista de música clásica, Vicky Aspinall. Rápidamente captaron la atención de Raw Trade Records, quien la firmó y lanzó su álbum debut. Un disco que inspirará a generaciones enteras y que se destacaría por proponer una instrumentación diferente. Aquí la dominicana Anina Rodríguez nuevamente.
Por ejemplo, en el caso de The Raincoats, ellas tenían, experimentaban con muchos sonidos del jazz. Era un sonido muy impulsado por los tambores, por ejemplo, era bien ritmocéntrico. Básicamente, el hazlo tú mismo, el do it yourself, es romper las estructuras preestablecidas de la industria de la música y de lo que se supone que era el rock and roll y democratizarlo un poco, entregarle ese poder a las bandas, a las personas en particular que querían hacer música como podían, como querían también, ¿verdad?
La cofundadora de The Raincoats, Gina Birch, dijo esto a KXP el año pasado. No intentábamos ser perfectas, intentábamos ser creativas y de alguna manera esa creatividad estaba a la vista. Y así podías ver cómo estaba armado. Quizás no sé cómo explicarlo, pero no era perfección. Dejaba espacio para que el espectador también estuviera allí. Esta definición de punk es lo que alimentó el movimiento Riot Girl de los 90. Una escena definida no por su musicalidad o por su virtuosismo, sino por el feminismo, la inclusión y la autogestión. Para las bandas que surgieron en ese momento y para muchas de las bandas en la lista de Kurt, la capacidad de tocar un instrumento apenas era un requisito previo para empezar una banda. Pero, ¿por qué pasamos de 1979 a los 90? Bueno, primero, las Raincoats se separan en el 84. Pasa algo similar que con The Vaseline's, una banda súper indie, en este caso de Escocia, que se separa incluso antes de llegar a los oídos de Kurt y que es gracias a Kurt que se vuelven a reunir. En el caso de las Raincoats, su música llega a Estados Unidos gracias al ícono local Calvin Johnson, de Beat Happening, fundador de Key Records y DJ de la estación de radio comunitaria de Olympia, Chaos, o K-A-O-S.
You're listening to K-A-O-S 89.3, Olympia, on the left side of your FM dial.
En esa radio se pasaban varias de las bandas que aparecen en la lista de Kurt que dio nacimiento a esta serie. En el verano de 1990, Kurt comenzó a salir con Toby Vail, que se convertiría más tarde ese año en la baterista de Bikini Kill. Toby era quien usaba el desodorante de la marca Teen Spirit, que luego inspiró el título de una canción famosa. El movimiento Riot Girl se daba en paralelo a la era de oro del grunge. Los cambios se respiraban en todos lados. En América Latina, también. Aquí Pietrafesa de nuevo.
Por supuesto que vi con mis propios ojos el cambio, porque también vi el cambio en la sociedad, ¿no? Si vamos a hablar desde la postdictadura en adelante, bueno, pasaron muchas cosas. Ahora están pasando las contrarias, pero durante muchos años hubo como un incentivo a derechos y una instancia social que se abría, nada, saber que no tenías por qué ser bardeada.
Si es que todo ya está hecho y no haces nada más, seguro querés gritar, seguro querés cambiar. Si no te apuras un poco, ya no va a importar.
Las She-Dance comenzaron a unirse a los festivales hardcore gay antifascistas y empezaron a hacer común el término punk feminista. Sus correlatos en América Latina son varios y no pretendo abarcarlos todos. Ya hablamos de Alice Bag, representando a la cultura chicana en Estados Unidos. También está María Teta, una gema del rock subterráneo peruano de los 80, líder de María Teta y el Empujón Brutal y fundadora de La Concha Acústica.
Mamá, creo que ya aprendí mi lección. Desde hoy seré una intelectual. En la cultura está la salvación.
El México de los 80 tiene a Virginidad sacudida, liderada por Patricia Moreno, alias La Zapa, quien desafió los estereotipos patriarcales y fundó CHAPS, Chavas Activas Punks.
Déjeme la tranquila, tú estás podrida, déjeme la tranquila.
fértil miseria de los años 90 en Colombia.
Raza humana, destruimos sin pensar en un final.
Y muchas más. En 1992, Kurt llegó a Londres con su entonces novia, Courtney Love, con la esperanza de encontrar una copia del álbum debut de 1979 de las Raincoats. No la encontraron, pero pudo ponerse en contacto con Ana, que trabajaba en una tienda de antigüedades a la vuelta de la disquería. Ana no sabía ni quién era Kurt, ni quién era Courtney, y mucho menos quién era Nirvana. Ese encuentro está narrado por Cobain en las notas del álbum recopilatorio de Nirvana de 1992, Insecticide. Al año siguiente, Kurt jugó un papel crucial en lograr que los tres álbumes de estudio de Raincoats fueran reeditados y lanzados en Estados Unidos por primera vez. Incluso les invitó a abrir para Nirvana, pero lamentablemente la gira nunca sucedió, ya que Kurt murió por suicidio en abril de 1994.
Es interesante ver cómo todo esto sucedió en un periodo de tiempo donde las mujeres fueron impulsadas por todo lo que sucedía con el movimiento grunge de la mano de un Kurt Cobain feminista, un Kurt Cobain que hasta hacía cross-dressing en el escenario, se ponía sus vestidos y salía a cantar y nunca se alejó de la idea de declararse un feminista. Y eso es parte de las mujeres que lo influenciaron a él, fueron muy importantes porque le daban a él una sensibilidad que la industria y el rock and roll en esa época no tenían.
Anina me dice esto desde Santo Domingo, en RD, y no se hace para nada extraño que Cobain haya sido inspirado por la música de Raincoats, una de las primeras bandas que se consideraron abiertamente feministas. En los conciertos de Nirvana, Kurt solía detener las actuaciones para defender a las mujeres que estaban siendo acosadas en la audiencia. En su único concierto en Buenos Aires, Argentina, del año 1992, Nirvana fue más allá. La gira latinoamericana estaba integrada por las Calamity Jane de Portland. Fue tal el nivel de violencia y agresión que sufrieron durante su concierto que las Calamity se bajaron del escenario, no sin antes destruir sus instrumentos. Se dice que Kurt y la banda estaban enfurecidos al punto que boicotearon su propio concierto, realizando una de las peores actuaciones de la historia de Nirvana, en apoyo a sus compañeras. Hace unas semanas hubo algo de justicia musical. Sus compañeras de escena, las Bikini Kill, les dedicaron a las Calamity Distinct Complicity en su primer concierto en Argentina, de su primera gira latinoamericana. Pero en este concierto, el público actuó diferente.
Y fue muy increíble porque el público de esa noche de Bikini Kill era gigante, eran 2.000 personas, de las cuales 1.500 eran niñas adolescentes que no habían nacido en esa época y que no paraban de gritar sus canciones. Y hoy estaban un gran número de personas que tal vez en los 90 eran fans de Bikini Kill y hoy no solamente tenían la posibilidad de ver a Bikini Kill, sino que también tenían la posibilidad de ver a Bikini Kill en un presente tan distinto al de esa época.
Barbie Recanati abrió el concierto y me cuenta esto con emoción.
A veces romantizamos ciertos momentos de la historia de la música, pero fue muy increíble vivir a Bikini Kill en un contexto feminista tan increíble como en la Argentina, ver tantas jóvenes después de haberla peleado tanto y de haber generado tantos cambios a principios de los 90. Así que fue muy emocionante.
Mientras que en el noroeste se acunaba el Radio Girl, en la frontera mexicana nacía una banda llamada Tijuana No. Si bien no era compuesta íntegramente por mujeres, este grupo de ska punk tendría al frente a dos mujeres fundamentales de la escena latinoamericana, Julieta Venegas y, a quien escucharán ahora, Ceci Bastidas.
¿Cómo llega el punk a mi vida? La música punk llega a mi vida gracias en gran parte a mis compañeros del grupo Tijuana, ¿no? O sea, cuando yo empecé con ellos, yo tenía como 14, 15 años y escuchaba música, o sea, escuchaba algo de punk, pues, pero no escuchaba tanto. Escuchaba más tipo David Bowie o más New Wave o The Smiths o Sugar Cubes, pero con ellos estaban como más clavados con la música punk y ahí fue cuando realmente tuve una relación un poquito más directa con ese tipo de música. Oh, mi corazón.
Ceci me cuenta que dentro de las mujeres que cambiaron su vida en la música está Anabella Elwin, Patti Smith y otras. Pero fue en 1992 que se publicaría un álbum que sería un antes y un después en su vida. PJ Harvey, basado en el episodio 10, escrito por Roddy Nickpour.
El disco de PJ Harvey, el de Dry, para mí fue realmente impresionante. Las letras de ella eran realmente increíbles, su manera de cantar, esa voz como desgarradora y fuerte y en otros momentos como muy suave y vulnerable, la música, todo. Y es realmente de los discos que yo menciono que fueron de los más importantes de mi vida. Algo pasó en esa época que me pareció que lo que hacía PJ Harvey era único.
Dave Grohl ha dicho que Nirvana, después de la muerte de Kurt, es territorio sagrado. Después de 1994, tanto él y Novoselic han llamado solo mujeres para interpretar las canciones en el rol de Kurt. Hay una de ellas que han invitado varias veces, pero que al día de hoy no han conseguido que los planetas se alineen. Polly Jean Harvey, conocida en el mundo de la música como PJ Harvey. Alguien que si me dijeran que fue la melliza perdida de Kurt, hoy me lo creo. Las razones son varias. PJ Harvey emergió de la costa sur de Inglaterra, influenciada por las raíces del blues y artistas como Bob Dylan. Su debut, Dry, lanzado en el apogeo del movimiento grunge en 1992, capturó la atención no solo de la escena musical británica, sino también de figuras internacionales como Cobain, que incluyó a Dry en su lista de álbumes preferidos. La influencia de PJ Harvey fue global. Aquí, Barbie Recanati.
Y fue un disco que gasté mucho y fue la primera vez que me encontré con una mujer rockera con tanta onda. Como que para mí había como un estereotipo de la mujer en el rock cuando yo era adolescente y con PJ Harvey lo desarmé. Como que la tenía Patti Smith, que era como una señora rockera, pero de repente PJ Harvey era una chica como el resto de los rockeros que estaban en la tele, de la misma edad, pero era mujer y al mismo tiempo tenía una oscuridad que no la veía la PJ Harvey. Para mí fue como, no sé, un agujero en la Matrix.
PJ aprendió a tocar la guitarra y el saxofón a una edad temprana. Creció viendo a muchas más mujeres en la música que las pioneras de las que hablábamos antes. Kim Deal de The Pixies, Patti Smith, Kate Bush, ya tenían un lugar consolidado. Aunque en el primer concierto de PJ Harvey, le pidieron a los gritos que se baje del escenario, que le pagarían incluso por eso. No lo hizo. Esto sucedía solo un año antes del lanzamiento de Dry, su primer álbum. En una entrevista con la revista Filter en 2004 dijo: "Sentí que tenía que poner todo en él lo mejor que pudiera, porque probablemente era mi única oportunidad". Se sintió muy extremo por esa razón.
Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms.
Eran otros tiempos. El mundo estaba preparado para PJ Harvey. En Dry, explora la sexualidad, las relaciones amorosas, el poder, la desilusión. Dry fue un éxito crítico generalizado. Estuvo en la lista de álbumes del Reino Unido durante 5 semanas, alcanzando el puesto número 11. En particular, la pista Sheila na Gig alcanzó el número 9 en la lista Billboard Modern Rock Tracks en el año en el que fue lanzada. La revista Rolling Stone nombró a PJ Harvey como mejor compositora y mejor nueva cantante femenina de 1992. El éxito de PJ como cantautora empuñando una guitarra ha inspirado a innumerables mujeres en la música, desde el underground hasta el mainstream. Encontramos grandes interpretaciones como la realizada por Niloufer Janja de la canción Rid of Me.
Tie yourself to me. No one else knows you're not rid of me. Yeah, you're not rid of me.
Y la mismísima Barbie Recanati junto a su colega argentina Marilina Bertoldi, quienes realizaron esta versión de Big Exit en un programa de música en vivo que yo solía tener en Argentina llamado Miernes.
This was crazy. Give me the gun.
La influencia de PJ Harvey en la música de sus contemporáneas es indiscutible, de la misma forma que es inevitable que siga impactando a las nuevas generaciones de músicas de América Latina. Acá, Ana Bondré de México.
PJ Harvey ha sido una de mis influencias máximas en la vida. Desde la primera vez que la escuché, que la vi en videos con su guitarra, con su Telecaster, su pedal de C1, la manera en la que ella compone sus riffs y canta sobre eso, es algo que a mí me ha inspirado muchísimo a componer, a obtener nuevas ideas. El simplemente verla a ella ejecutando su música es algo que también me inspira y me motivó y me emocionó muchísimo a decir yo quiero hacer eso.
Y aquí, Lorena Orlando, artista multidisciplinaria de Venezuela.
Bueno, aprendí a tocar con los acordes de las canciones de PJ Harvey. Y hasta el día de hoy son los únicos acordes que sé tocar. Los demás los invento, pero, o sea, PJ Harvey, por lo menos para mí como guitarrista, es mi base y mi lienzo, y todo lo que yo hago en términos sonoros están bajo el universo de los acordes de PJ Harvey.
La chilena Mon Laferte me mencionaba a PJ Harvey como parte de sus máximas influencias durante nuestra primera temporada del sonido, Cancioneros. Y aquí nuestra colaboradora dominicana, Anina Rodríguez.
Todas estas imágenes que presentaba a través de sus canciones, cómo se burlaba, el uso del sarcasmo y de la ironía en su música, es súper interesante. Ella, yo creo que nos abrió una puerta a una realidad distinta, y gente como PJ Harvey entonces nos abrió la puerta a gente como Annie DiFranco y Tori Amos y la propia Alanis Morissette, y entonces todas las otras mujeres que siguieron desarrollando música en los 90.
Stella Marie, you're my star.
PJ Harvey, al igual que Kurt Cobain, dio origen al sonido áspero y angustiado que definió los años 90. Llegar a este punto no hubiera sido posible sin el aporte fundamental de miles de mujeres que dieron al movimiento punk y rock sus bases sociales, políticas y emocionales. Gracias por acompañarme en nuestro tercer episodio. A lo largo de este año, el cancionero de Kurt demostrará en cada entrega cómo estos 50 álbumes transformaron la cultura de su época mientras creaban experiencias multisensoriales únicas que atravesaron el tiempo y el espacio. El episodio especial por el 30 aniversario de la muerte de Kurt Cobain se lanza el 25 de abril.
Si tienes alguna historia inédita, escríbenos por mensaje directo en nuestras redes sociales, @elsonidoradio, en Instagram y en ex Twitter. Este episodio fue editado y masterizado por Roddy Nickpour. Dusty Henry estuvo encargado de la edición editorial. Nuestra podcast manager es Isabel Khalili. Y nuestro director editorial es Larry Msell. Y aquí, tu host y productora, Albina Cabrera. Gracias especiales a los entrevistados. Pat Pietrafesa, fundadora de She Devils, miembro de Cumbia Queers. Tiene una editorial, Alcohol y Fotocopias. Es encargada de contenidos de la Feria del Libro Punk en Argentina. Barbie Recanati, guitarrista y compositora, conductora de la hora animada por Radio Futurock, autora de Mostras del Rock. Ana Espinosa, guitarrista y vocalista de Bondré de México, creadora de Gear Anxiety. Cecilia Bastidas, compositora y cantante, ex miembro de la banda Tijuana No, host del podcast Punk in Translation, producida por Shake It Easy Media para Audible. Anina Rodríguez, historiadora de rock, host de Reset Radio y directora de programación de la mítica y única radio de rock dominicana, la X102.1 FM. Lorena Orlando, artista multidisciplinaria de Venezuela. Escuchaste El Cancionero de Kurt, una producción de KEXP, donde la música importa.